Buenas tardes, una tarde con 33 minutos. Les habla Carlos Rabino en esta segunda edición de Formación Privilegiada, cuando ya es lunes 19 de enero. Los mercados en Estados Unidos se encuentran cerrados. Nos vamos a el viejo continente, derechamente, medio punto arriba el Eurostock 50, el CAC 40 de Francia 0.39, el DAX alemán 0.58, mientras tanto que el Financial Times de Londres sube 0.46%. La bolsa en Atenas también recupera algo más del 2% y Milán 1.17% de alza. Portugal 0.66 arriba y el IBEX 35 de España 1.17%. Nos trasladamos, como de costumbre, a los commodities en el área de energía, cuando el petróleo que se transa en Estados Unidos, WTI, West Texas Intermediate, baja 1.62%, 47.90, su par europeo, el Brent 1.57, rozando los 50 dólares. Veamos ahora cómo están los commodities en materia de los metales. El oro baja 0.39%, 1.275 dólares la onza. Y el cobre desciende 1.51% a 2 dólares con 57. La paridad euro-dólar recupera algo, 0.58% arriba, 1.16.34. Son las 1 de la tarde con 34 minutos. Catalina Allende, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú, Carlos?
Un gusto hacer el programa contigo. Entiendo, ¿por primera vez?
Así es, por primera vez.
Muy bien, bienvenida, a pesar de que ya te han dado la bienvenida, pero bueno, nunca está de más.
Está bien, está bien.
Yo no sé si tú tienes alguna novedad de la bolsa local y de dólar y cosas así.
Te cuento que la bolsa está subiendo apenas 0.06%. Aquachile es la acción que más sube, llegó a subir hasta cerca de un 26%. Está subiendo ahora 13.76% a raíz de este hecho esencial en que informa que una fusión con Marine Harvest, este gigante de los salmoneros. En Noruega también la acción estaba pegando fuerte arriba, cerca de un 6%, no como acá, digamos.
Pero mucho más.
Obviamente,
gravedad.
Aquí es más relevante. Pero subía también allá un 6%, o sea, subió un 6%, cerca de un 6%. Sube también Camanchaca, sube Colbún. Camanchaca sube bastante, fíjate, 5%, sube Colbún 2.08%, Enersis 1.25 arriba, BCI 0.84 arriba. Y en las bajas está Azul, supongo que por la pérdida de ayer con Santiago Wander, ¿no? 4.18%, Enjoy 2.75% abajo, Colo Colo también cae 2.36%.
¿Y el dólar sin novedad?
Y el dólar está ahí a, sí, sin novedad, está, lo tengo a, espérame, ¿dónde está el dólar? 6.20, no, pues.
No importa, mientras tú lo recuperas, damos inicio a una nueva edición de Formación Privilegiada. Hoy día vamos a hablar con el señor Cristian Villota, gerente general de Penta, administrador general de fondos. Vamos a ver el informe que hace esta casa de bolsa semana a semana para ver cómo vamos año a la fecha y los resultados de los distintos mercados en la semana anterior. Vamos a conversar con él sobre el Producto Interno Bruto de China y la reunión del Banco Central Europeo.
6.28,
prácticamente sin variación.
Prácticamente sin variación.
Bien, una tarde en 36 minutos.
Estuvo más cerca del 6.30, perdón, ¿no? En algún minuto.
Sí, creo que sí. Bueno, estimada, dele nomás con las principales novedades del día.
Vamos
de hoy
con el cobre, entonces, que registró una leve alza de 0.19% en la Bolsa de Metales de Londres al transarse en 2.57 dólares la libra. Pese a esta leve recuperación, cabe destacar que en lo que va del año, el metal rojo acumula un descenso de 10.82%.
Y este lunes la compañía noruega Marine Harvest anunció un acuerdo de transacción condicional para fusionar sus negocios en Chile con Aquachile. Marine Harvest adquirirá por un precio no revelado el 42.8% de la nueva sociedad que mantendrá el nombre Aquachile. Ojo, que el hecho de que el precio esté no revelado, toda esta alza está dentro de un terreno todavía especulativo. Y probablemente lo que el mercado está apostando es que va a estar más o menos cerca del precio del IPO. Pero sigue siendo una especulación, eso es importante tenerlo claro. Y tras conocerse esta información, como decíamos, se dispararon los precios de Aquachile un 26% en la Bolsa de Santiago, llegaron hasta los 471 pesos. Este es su mayor precio desde el año 2011 y posteriormente el alza se moderó hasta en torno al 14-15%.
Y lo que comentábamos que fuera de micrófono es que también hay un acuerdo de esto que informó Marine Harvest y Aquachile, es que Marine Harvest queda con la opción de llegar al 55% de la propiedad de aquí a un año, digamos. Desde julio del 2016 hasta julio del 2017 se queda con la opción de quedarse con el 55% del mercado, quedando como el líder del mercado en Chile. El ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, indicó que irregularidades como el caso Penta afectan el desarrollo del mercado, como lo han sido los casos de colusión, casos de uso de información privilegiada. Son casos donde hay que aumentar y fortalecer nuestra institucionalidad. Sin embargo, señaló que estas situaciones suponen una oportunidad para generar una institucionalidad más fuerte.
Y la presidenta del Fondo Monetario Internacional, la señora Christine Lagarde, advirtió a Grecia que una deuda es una deuda y es un contrato. No pagar, reestructurar, cambiar las condiciones tiene consecuencias en la firma y en la confianza de la firma, manifestó la señora Lagarde luego de que sondeos arrojaran una ventaja de Syriza para las elecciones de este domingo.
Oye, leí hoy una entrevista a Yanis Milo, que es el responsable de economía, digamos, de Syriza, en un portal español, que decía que, bueno, que además se dice que él es el posible ministro de Economía, que dice que aquí no hay ni una posibilidad que Grecia salga del euro, ni una, dice, y por dos razones, dice, porque hacerlo es hacer colapsar la zona euro completa, y además dice porque Syriza no quiere salir del euro, o sea, no tenemos ni una posibilidad, lo que queremos, dice, es negociar la deuda, así como lo hizo Alemania, dice, la posguerra. Así que bueno, es una señal del mercado, a lo mejor al por menos, eso también subía la acción en Grecia.
Estaba subiendo la bolsa.
Claro, la bolsa. Bueno, el miembro del Consejo del Gobierno del Banco Central Europeo, Ewald Nowarty, indicó que al Banco Central Europeo le queda un número limitado de opciones para contrarrestar el prolongado estancamiento de la eurozona. No creemos que haya que esperar deflación para el 2015 en líneas generales, pero el margen de seguridad se ha vuelto más pequeño, dijo Nowotny. Oye, lo pronuncié pésimo.
¿Cómo? Mira, a mí me pasó lo mismo en la mañana. Es Nowotny.
Nowotny.
Nowotny. Nowotny.
Todo mal, Nowotny.
No, yo en la mañana también tropecé ahí.
Igual Nowotny, entonces.
Exactamente. 18 de 20 operadores financieros consultados por Reuters estiman que el Banco Central Europeo anunciará este jueves una compra de bonos soberanos por 600.000 millones de euros. Sin embargo, 14 de 18 operadores dijeron que dichas compras de bonos no serán suficientes para llevar a la inflación de vuelta a la meta del Banco Central de un techo de 2%.
Este martes el gobierno de China dará a conocer el dato del PIB correspondiente a 2014. El Banco Popular de China espera alcanzar el 7,4%, cifra que es en la que coinciden el FMI y el Banco Mundial, mientras que la Academia China de Ciencias Sociales, principal centro de estudio estatal, que anticipa un 7,3%, un 7,2% le da al mercado al crecimiento de China. Se va a conocer en todo caso a las 11 horas de Chile.
O sea, bastante, de mañana, dices tú.
Pero de hoy, pues.
A las 11 horas de la noche, claro, a las 21,
a las 23 horas.
La producción industrial del Japón se contrajo un 0,5% en el mes de diciembre, una caída levemente menor a la del mes anterior, cuando fue de 0,6%, cifra para la que el mercado no esperaba cambios.
Y BHP Billiton podría recortar en 4.000 millones de dólares el gasto destinado este año para pozos de esquisto en Estados Unidos, con el fin de sanear sus libros de contabilidad debido a la caída de los precios del mineral de hierro, petróleo y cobre. La compañía requiere ahorros adicionales que le permitan tener suficiente efectivo para cumplir con la promesa de no reducir su dividendo.
Bien, solo una tarde de un 41 minutos. Llegó el verano y tu tarjeta de Santander lo sabe, por eso escucha bien, disfruta de lunes a viernes entre las 5 de la tarde y las 10 de la noche, las tardes Santander y Banefe, y tienes un 30% de descuento usando tu tarjeta de crédito Santander o Banefe. Todo esto es en restaurantes, heladerías y cafeterías. Para conocer los locales adheridos, te metes a santander.cl y recuerda que además ganas millas para viajar gratis. No te pierdas esta oportunidad y pórtate en Tel, un increíble Sony Xperia C3 Selfie Pro pueden ser tuyo. Llama hoy al 600-367-7000 de Entel. Y recuerda que Almagro es calidad por dentro y por fuera, tiene proyectos de lujo, tanto en La Dehesa como en Vitacura. Y además lo más importante es que compran y reciben tu propiedad en parte de pago. Esto tú sabes que es extraordinariamente importante porque cuadrar el momento en que tú te vas de tu casa con la recepción del departamento, no siempre las cosas se dan como uno espera. Y de repente se atrasó el departamento, pasó cualquier cosa y te tenés que ir de la casa. Y yo conozco gente que se ha quedado
fantástico,
en lugares distintos.
Fantástico. Oye, el otro tema ahí de los departamentos es que son unas verdaderas casas,
¿no? Así es. Bueno, eso es verdad.
Eso es clave.
Eso es clave. Es muy cierto lo que tú estás diciendo. De hecho, nosotros recorremos los proyectos y claro, son con jardín. Es como
una casa.
Con todos los beneficios de un departamento.
Tal cual.
Bueno, vamos a revisar el informe del Banco Penta que se emite todos los lunes para ver cómo vamos entonces en los mercados, y de ahí hablamos con el señor Cristian Villoba. Las bolsas mundiales medidas por el MSCI World All Country, 0,49% abajo, presentaron bajas por tercera semana consecutiva producto de los retornos negativos de los mercados desarrollados que bajaron medio punto, como los emergentes que lo hicieron en menos 0,4%. Mientras tanto que en Estados Unidos se presentó una caída de 1,25% con las acciones del sector bancario liderando las pérdidas luego de que los tres mayores bancos reportaran resultados en el cuarto trimestre del 2014 por debajo de las expectativas de los analistas, con sus ingresos por trading que mostraron importantes caídas. Adicionalmente, se publicaron datos económicos negativos, sembrando algunas dudas respecto de la fortaleza de la economía. Las ventas minoristas presentaron su mayor retroceso en 11 meses, la inflación registró una significativa caída y las peticiones de subsidio por desempleo subieron inesperadamente en la semana. En Europa, mientras tanto, el indicador Eurostock 600 cerró con un alza de 4.28%, es el mayor avance desde diciembre de 2011, luego que el Banco Central Suizo eliminara el límite máximo para la cotización del franco euro, provocando la apreciación de esta moneda. Lo anterior aumentó las expectativas de mayores medidas por parte del Banco Central Europeo para estimular la economía. En Chile, el IPSA experimentó una caída de 1.4%, alineándose con el retorno a los mercados emergentes, siendo la mayor caída CAP, compañía de aceros del Pacífico, 13,9% abajo. Prácticamente misma caída tuvo CFR, después le siguió Besalco con una caída del 6,6%, Falabella y Ripley que cayeron en torno a 5,5%. La mayor alza fue leve, CCU 2,4%, prácticamente igual LAN y prácticamente igual Andina B. CMPC subió 1,9% en la semana y ILC 1,8%. 8%. Año a la fecha, ¿cómo vamos? Todo en dólares para comparar peras con peras. El IPSA ha caído este año 6,5%, en pesos solo un 3,1%. El Standard & Poor's 500 1,9% abajo. El Bovespa brasileño menos 0,7%. El Mexbol de México menos 2,8%. Inglaterra ha caído 3%. El DAX alemán menos 0,9%. El CAC 40 de Francia menos 2%. Y el IBEX 35 España menos 6,6%. Todo esto está en dólares y parte importante de estas caídas se deben a la depreciación del euro contra el dólar. Mientras tanto que en Asia, en Japón, la bolsa este año ha caído 1,5 en dólares y Shanghai de China 0,8%. Nos vamos a la parte del peso chileno, que tuvo una fuerte depreciación. El peso sufrió una depreciación durante la semana después de abrir los lunes en niveles de 617. El peso se depreció con fuerza hasta alcanzar los 600.26 pesos por dólar, arrastrado por la caída de más de 10% que experimentó el precio del cobre en el mismo plazo, que se vio afectado por un nuevo desplome del petróleo y la mayor oferta en el mercado mundial. El tipo de cambio se cotizaba en niveles de 629.7. Tú decías que hoy día había cerrado en torno a
6.28, te dije 6.27 está ahora aquí.
Exactamente, mientras que el cobre está en 2.57, afectado por el debilitamiento de los proyectos, por las proyecciones de crecimiento en China, que ya comentaba Catalina, y por la ya mencionada caída del petróleo. El viernes se publicó el dato de inflación del mes de diciembre en Estados Unidos, que estuvo en línea con el mercado, menos 0,4%. De esta manera, la inflación de 2014 cierra en 0,8% en el país del norte, por debajo del 2,0% marcada por la Reserva Federal. ¿Qué ha pasado en el ámbito local? El jueves se realizó la reunión de política monetaria del Banco Central. En esta ocasión, el Consejo de la entidad emisora decidió mantener la tasa de política monetaria en 3% y conservar el sesgo neutral ante la amenaza de inflación. Esto estaba en línea con lo esperado por los entrevistados, al menos de este programa. La inflación implícita en los contratos forward UF para el año 2015 tuvo una fuerte alza, pasando de 2.07% a 2.26%. La variación de la inflación mensual para febrero subió de menos 0,1% a 0%, mientras que enero se mantuvo en menos 0.4%. Por su parte, las tasas en pesos y en UF sufrieron movimientos a la baja ante las perspectivas de menor crecimiento en el país, impulsadas en parte por la fuerte baja experimentada por el precio del cobre. Año a la fecha, el peso chileno se ha depreciado respecto del dólar en 3,4%, el euro lo ha hecho respecto a la misma moneda menos 4,4%, la libra esterlina menos 2,7%, el yen se ha apreciado respecto al dólar un 1,9% este año, el oro también ha tenido una apreciación importante respecto al dólar este año, 8,1%, al revés, el cobre se ha depreciado 11%, el petróleo 10,5% y la celulosa en su serie de fibra larga sigue sin mayores variaciones. La tasa circunstancia.
Susto, ¿no? Qué susto con la celulosa, digo yo, porque ya tendrá que caer.
Ya tendrá que caer, pero dicen que no. Parece que ahí, yo no soy muy experto en el tema de la celulosa, pero parece que, tiene otra realidad. No sé cómo es la cosa, pero en algún momento lo
dijeron. Deberíamos hablar con alguien experto en celulosa, porque es un tema ahí que es el commodity que está hoy
capeando
bien el temporal.
Está la hora. Bien, rápidamente, cuando son las 1:00 de la tarde, son 48 minutos, nos vamos con el señor Cristian Villota, gerente general de Penta, administradora general de fondos. Señor Villota, ¿cómo está usted? Buenas tardes.
Buenas tardes, Catalina. Buenas tardes, Carlos.
Buenas tardes.
¿Cómo ve el tema del PIB de China y el tema del cobre? Porque convengamos que el tema del cobre, y acá vamos, yo no suelo hacer autoalabanzas, porque también cuento cuando me equivoco, pero peleé con todos los banqueros de que el cobre se iba a caer. Y todos me decían que no bajaba de 13. ¿Recuerda usted? No sé si usted estaba en ese selecto.
No, yo no peleaba contigo, Carlos, así que no puedo saberlo. No.
Bueno, esos son bromas.
No me acuerdo.
Hablando en serio, ¿cómo ve el tema del PIB de China y qué expectativas tienen? Y unido a eso, ¿cómo están viendo ustedes el tema del cobre?
Bueno, o sea, las noticias de China hoy día vinieron principalmente por ese tema de que le suspendieron los márgenes a las cuentas de la gente que invertía en acciones Serie A, y de hecho China se cayó 7,7%, pero eso no rebotó con el resto del mercado. O sea, el resto del mundo no se acopló con China, y eso yo creo que es principalmente porque la gente no espera tan malas noticias del
PIB. Perdón, le puedo hacer un paréntesis, que era una cuestión que yo creo recordar vagamente, pero le doy por sentado que la mayor parte de nuestros auditores no entiende. ¿Podría especificar lo que son las cuentas Serie A?
Sí, lo que pasa es que en China, por restricciones de cómo funciona la economía china, que recordemos que es un mercado comunista pero con tintes capitalistas, una mezcla bien particular, en China solamente pueden ser dueños de acciones de compañías chinas, de las de estas que se llaman Serie A, que son las importantes, solamente personas que son chinos. Correcto. O sea, solamente es una cosa completamente nacionalista. Dado eso, estas son las acciones que se cayeron porque sobre estos inversionistas se pusieron restricciones. De hecho, todo el mundo fuera de China que compra algo en China, en general compra acciones que en general están listadas en Hong Kong.
Claro, complementando su idea, que es importante agarrar este tema que habíamos tocado antes, pero como solo un paréntesis voy a hacer, es lo que pasa con, ¿cómo se llama el gigante chino? Acá hacer el IPO con la Alibaba.
Alibaba.
Que
Alibaba.
Los que tienen las acciones de Alibaba no son dueños de Alibaba. En realidad tienen suerte de contrato por diferencia con el precio de la acción, pero no son dueños.
Exactamente, una especie como de ADR, pero no son ADR con propiedad, sino que están expuestos al valor económico de lo que suceda, pero no a la propiedad.
Exactamente. Muy bien, continúe.
Eso pasó en China, digamos.
Perdón, ¿puedo agregar una cosa? Lo que leí también es que se frenan los préstamos especulativos.
Sí, lo que pasa es que lo que hacían en China, pues, que a los chinos les gusta bastante el tema del juego, digamos. De hecho, recordemos que Macao, digamos, que también es parte de China, pero en nuestras propiedades particulares, como Hong Kong, digamos, está lleno de casinos, digamos. Y es bastante popular el paseo de los chinos a estos lugares. En Asia es bien popular el juego. Entonces resulta que mucha gente usa otras formas de jugar, no solo los casinos, sino que también las acciones. Y la inversión y especulación en acciones con margen, quiere decir con crédito, o sea, sin plata real, sino que con un crédito del broker, claramente aumenta el riesgo, digamos, o sea, para bien y para mal.
¿Y eso se cortó?
Y el gobierno chino le puso restricciones, y los brokers, de hecho, son los que más cayeron, digamos, porque son los que entregan este crédito, y básicamente lo cortaron. Y para poder hacerlo solamente hay que tener mucho más activo, entonces con eso disminuye notablemente la cantidad de crédito, de especulación, de plata especulativa en el mercado accionario chino. Y claramente eso fue lo que le pegó mucho al mercado hoy día, ayer en realidad.
Perfecto, vamos con el tema del crecimiento entonces.
Pero eso no se tradujo en que en otras partes, en el resto de Asia o en Europa, o bueno, Estados Unidos está cerrado hoy día porque es feriado, no se tradujo en una caída adicional, lo que implicaría que la gente no está tan nerviosa con que con los datos que van a publicar hoy día en la noche, para nosotros, que es el crecimiento de China, y todo el mundo espera las cifras en torno al 7.2-7.3%.
¿Y eso está en línea con lo de ustedes?
Sí, eso sería en línea, digamos, pero recordemos que China ha crecido bastante, o sea, los tiempos en que China crecía cerca del 10% ya se acabaron, y claramente se tienen que acabar por el tamaño ya que tiene la economía china, y niveles sobre el 7% son bastante razonables. O sea, no nadie debería asustarse tanto de que China crezca un 7%, porque el 7% por la cantidad de PIB de China es mucha plata, y eso claramente va a ayudar en el margen a que los commodities no caigan tanto más. Ahora, Esto es en el entendido que efectivamente esa sea la cifra, digamos, porque si la cifra es menor a esa, claramente va a generar impacto sobre los precios de los commodities, digamos, que se han anticipado un poco a eso.
Perfecto. Vamos a las otras dos fechas que está esperando el mercado, los dos otros hechos que tiene como inquieto el mercado, que uno es la reunión del Banco Central del 22 de en Europa. ¿Qué pasa ahí? Porque se espera un alivio cuantitativo bastante enorme.
Sí, claro, pues básicamente más que el mercado inquieto, digamos, o sea, todo el mercado, yo diría que el 95%, la encuesta de 93-95%, todo el mundo espera que el 22 se anuncie el QE de Europa. O sea, de hecho, si es que no llega a pasar eso, va a ser bastante malo.
¿Y de cuánta plata es razonable decir que aquí se arregla o de aquí para adelante es posible empezar a que Europa empiece a levantar?
Mira, más que, o sea, recordemos un poco que el tema de los quantitative easing básicamente es tirar plata a la calle, ¿sí?, en una forma media encubierta, sí, pero en realidad no soluciona los problemas de fondo, okay. Y pero lo que sí es cierto, digamos, es que todo el mundo espera que sean unos 500 billones, por lo menos unos, claro, 550. La verdad es que cualquier número menor a ese, más que no arreglar el problema, que la verdad es que los 500 tampoco lo arreglan,
sí,
okay, va a generar un descalabro en el mercado más o menos violento. Y eso sumado a todo el show de los griegos, digamos, que viene justo el fin de semana también, digamos.
Oye, una cosa que no me quedó clara, ¿del cobre qué es lo que pensaba usted, señor Villauta?
¿Del cobre qué es lo que pienso yo?
En términos, ¿usted cree que se va a quedar en el barrio el 2.5 o que vamos a volver a un barrio más cercano al 3? ¿O no se atreve? Pues...
No, yo creo... No, o sea, más que no atreverme, digamos, la dinámica del cobre funciona... Va a depender muchísimo de qué es lo que pase con China y todo el mundo que ha pronosticado cualquier cosa con los commodities se ha equivocado. Pero yo creo que de 2.5 hacia abajo es muy difícil que siga cayendo por temas de costos de producción en todas partes del mundo. Claramente no es rentable, precios más abajo... Pero hemos visto en otros commodities como ese efecto no ha generado que los commodities se arreglen los precios rápidamente, porque es cosa de mirar el petróleo, digamos, el petróleo lo único que hace es caer y la verdad es que los árabes producen barato, pero no todo el mundo tiene esa virtud, digamos. Ahora, en el cobre yo creo que el número va a estar un buen rato entre 2.5 y 2.7, probablemente en ese rango un rato hasta que empecemos a tener noticias más concretas de qué es lo que de verdad pasa con China. Y cuando digo de verdad, en realidad me refiero a las cifras oficiales, que tampoco son 100% auditables.
Y respecto del petróleo, ya que tocó el tema, ¿usted de los que piensa que va a volver a un rango más cercano a los $70? ¿O es de los
en
que cree?
En el muy largo plazo.
Ah, en el muy largo plazo. Cuando estamos hablando de un muy largo plazo, ¿pueden pasar 5 años? O sea, ¿sabe por qué se lo pregunto? Porque si uno ve para atrás la regresión al cobre entre el 80 y, entre el, no sé, entre el 95 y el 2002. El petróleo, perdón. Tuvo varios años una banda de 20, 40, uno realmente cree que esas cosas no pasan. Entonces, ¿usted cree que...?
Sí, básicamente el precio actual está más o menos como en el promedio histórico. O sea, si uno mira el 45, no es un número muy descabellado de precio que se mantenga en el largo plazo. Ahora, lo que yo creo es que efectivamente va a empezar a subir un poco más, pero va a empezar a subir más hacia fin de año. Yeah. No lo veo. De hecho, todavía tenemos bastante riesgo, digamos, de que el petróleo baje hasta niveles cercanos a 40 sin ningún problema. De hecho, hay varios analistas de Wall Street que sí lo han dicho. Y que básicamente por temas de demanda, o sea, esta cosa va a podría llegar a caer a 40 sin ningún problema y se va a demorar. O sea, la recuperación del precio no va a ser con forma de V corta. Todo el mundo habla de que esto pareciera ser una cosa más tipo U, o sea, una cosa más alargada en el tiempo, permanentemente bajo. Porque
recordemos, Chile.
Como el crecimiento, como la recuperación en
Chile.
Sí, la verdad es que más o menos parecido. Es que el tema pasa fundamentalmente por entender cuál es la dinámica de por qué los precios del petróleo han caído. Y una de las grandes cosas que todo el mundo habla es por esta guerra, entre comillas, económica de los árabes contra varios otros personajes, entre ellos los productores de Shell Oil y Shell Gas en Estados Unidos. Y la verdad es que para que eso tenga efecto, el precio tiene que permanecer así un rato, de forma tal de que efectivamente genere la presión sobre este tipo de productores, cosa de que en el largo plazo la recuperación sea más lenta, pero sea más efectiva para ellos.
Perfecto, Cristian. Y volvamos al tema de Grecia, que hablamos de Europa y nos falta Grecia. La elección es el domingo. ¿Qué es lo que ustedes están esperando?
Mira, la verdad es que ojalá nadie esperara mucho de Grecia. En realidad, Grecia debiera importar relativamente en el margen bastante poco producto de cuánto pesa de verdad en el euro. Más que Grecia, el efecto acá fundamental es que los griegos efectivamente logran desconocer, o sea, sale el gobierno y desconocen las cosas que han acordado con el resto de la comunidad, claramente eso le pone presión a otras economías, más que Grecia. Que Grecia salga del euro no genera ningún problema en la práctica, excepto para los griegos. El problema grave es que eso genera los problemas contra los portugueses, contra los españoles y potencialmente contra los italianos, que son economías que no se pueden salir del euro bajo ningún punto de vista, porque en el fondo son una parte importante del euro. Ese es el gran problema de fondo. Ahora, en el margen no creo que los griegos, por muy discursos políticos estén dando, no los veo saliéndose del euro tampoco. Lo que sí va a depender muchísimo, y todos los ánimos van a estar más dependientes de qué es lo que pasa con el tema del tema de la reunión del Banco Central. O sea, ahora, el Banco Central ha dicho, y ya lo dijo, no va a comprar bonos griegos dentro de su programa de compra de bonos del quantitative easing. O sea, Grecia está fuera de la discusión desde el punto de vista de compra de bonos.
¿Eso es un hecho? ¿O es parte de la especulación?
Todo el mundo espera que sea así, y la verdad que sería bastante sensato que así fuera. Y los precios del mercado de los bonos griegos claramente dicen que nadie está esperando que los salven ese tipo de instrumento.
Así es.
Muy bien. Señor Villota, muchas gracias por su tiempo. Tenga una buena semana.
Vale, igualmente. Salud. Que estén bien.
Chau.
Bien, hablamos con el señor Cristian Villota, gerente general de ventas, administradora general de fondos, acerca de lo que está sucediendo en China. Una suspensión de cuentas serie A, ¿cierto? Que es la serie donde pueden comprar los chinos, la serie más importante. Y además, se ha puesto restricciones a la especulación con compras con margen, que es equivalente a una compra apalancada con crédito. En este escenario está esperando un crecimiento del PIB de ese país en torno a 7,2-7,3%, en línea con lo que piensa el mercado. En Europa, todo el mercado está esperando un anuncio de quantitative easing por parte del señor Draghi. Si no ocurre eso, vamos a ver violentas bajas en las bolsas. Respecto del precio del cobre, está en función de lo que suceda con China. Sin embargo, el señor Villota cree difícil que vaya bajo $2.5 la libra. Él estima un rango entre 2,5 y 2,7 para lo que queda del año. En el caso del precio del petróleo, explicaba él que hoy se encuentra en el promedio histórico y que cree que va a venir un alza del precio a fin de año, pero en el intertanto podría bajar aún más, tocando su piso de los $40 el barril. Era lo pidiendo el señor Cristian Villota, gerente general de Penta, administradora general de fondos. Gracias. Brooks Brothers le da la bienvenida a la primavera con su nueva línea Colorful Chinos. Los pantalones, bueno, la primavera en realidad ya el verano pasado, son unos pantalones realmente extraordinarios. Recuerde que Brooks Brothers está en Parque Arauco, Alto Las Condes, Costa del Hotel W, Galería Grillón y también en Concepción. Y si recibiste una plata extra, no olvides tomar hoy tu ahorro voluntario en AFP Habitat y podrás obtener excelentes beneficios tributarios. Toda la información en habitat.cl. Y esto sí que es importante, hay una venta especial de Porsche Panamera. No te pierdas la oportunidad de tenerlo con increíbles descuentos especiales que incluyen bono de fábrica y plan de financiamiento a tasa 0%.
Fantástico, antes de irse de vacaciones.
Increíble.
Irse al Panamera.
Pero esto es solo un día, jueves 22 de enero a las 19 horas.
Genial.
En Porsche Center Santiago, esto queda en José Alcalde de Delano, 10.461. Ahora, todavía queda.
Bien, productivo.
Hoy día estamos a 19 de enero y tenemos, ¿cómo se llama esto? Momentos notables, ¿no? Con la señorita, no ha cambiado de nombre este año, no tenemos un nuevo producto, después en marzo, dirá que el año radial termina en enero, me parece que la señorita Pito está trabajando entonces para crear nuevas cosas. Bueno, hoy día Bárbara Espejo nos cuenta entonces momentos notables, el viaje de Laika, que es la perra que tú sabes que fue, mira, la perrita para ser más...
Perrita que viajó al espacio.
Y que murió, entiendo, ¿no? Y murió. Qué mal final. Bueno, todos vamos a morir, así que en realidad, sea aquí o camino a la luna, o no.
Lo único seguro.
Exactamente. Muy bien, 2:00 p.m. con un minuto, yo me reencuentro... tú te reencuentras antes de las 6:00 con ustedes para que les des el informe final del mercado. Así es. Un gusto estar contigo y bueno, nos estaremos viendo en los próximos programas.
Adiós.
Hasta luego.